crisis humana, una tragedia, ahí están. Cercanos, cariñosos, empáticos, mezclados, los reyes están presentes.
¿Se acuerda del albergue?
Sí, se acordó. ¿Se acuerda?
Sí. En el año 78, ¿no?
Sí, que yo le di de comer, ¿eh? Ella trabajaba allí.
¿Ah, sí?
Trabajaba allí, de jolines.
¿No recuerdo si fue en verano?
Fue en el campamento de verano, sí.
¿Lo hiciste en el lago?
Sí, en el río, hicieron allí unas tiendas de campaña y tal, qué bien.
Fíjate, no hay nada concreto que puedan hacer. El gobierno les mide cada aparición, pero da igual. Por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, los reyes unen frente a la división, dan seguridad frente a la polarización y representan la solidaridad frente al que te espeta aquello de «si quieres ayuda la pides». O la versión 2.0, pide ayuda pero no demasiada, no toda al mismo tiempo, que es lo que vino a decir la ministra Margarita Robles en el Senado para explicar por qué no hubo más medios contra los incendios. A nivel internacional, cada día está todo más revuelto y en el centro, un personaje, Donald Trump. Estados Unidos ya tiene 6 buques de guerra frente a Venezuela. El canciller alemán empieza a hablar de servicio militar, es de verdad que voluntario. Rusia bombardea en Kiev cerca de un edificio de la Unión Europea. Francia cerca también del abismo, en este caso con un primer ministro al borde de la cuestión de confianza que probablemente perderá. Y un nuevo tiroteo en Minnesota que deja muertos y decenas de heridos. Y en el terreno de la inmigración, este jueves nos deja a los migrantes convertidos en el pim pam pum del gobierno contra las comunidades autónomas. Ayer el ministro Ángel Víctor Torres amenazaba con mandar a las fuerzas de seguridad aquellas comunidades autónomas que no aceptaran a los migrantes.
Yo creo que ninguna se va a oponer, si alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley.
Claro, y hoy la presidenta de Baleares, Marga Proens, pues ha respondido y lo ha hecho en Herrera en Cope.
La verdad es que nos quedamos atónitos porque esta es la única respuesta que viene de parte del gobierno de España. Y en vez de mandar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger nuestras fronteras, para proteger a nuestros ciudadanos, para identificar quién está llegando a nuestras costas, lo que se hace es amenazar pues, a una comunidad autónoma, ¿no?
Atónitos, España es el país en donde la normalidad es la excepción. Hoy se cumplen 4 meses del famoso gran apagón. 4 meses del día en el que la cuarta economía de la Unión Europea se fue a negro y arrastró con ella a Portugal. El día en el que una decisión con la intención de lograr un titular dejó al aire todas las costuras del sistema eléctrico y de la presidenta del operador del sistema, la exministra progresista Beatriz Corredor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
La actualidad a estas horas de este jueves 28 de agosto nos trae otras noticias con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como, por ejemplo, que el ministro del Interior está compareciendo en el Senado para dar cuenta de la gestión que el gobierno está haciendo de los incendios.
Y lo primero que ha hecho Fernando Grande Marlaska ha sido arremeter contra la exigencia del PP de obligarle a ir a la Cámara Alta.
No puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado y de una catástrofe como la que estamos viviendo para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo del gobierno basada en muchas ocasiones en la manipulación y el ruido.
Sobre el terreno, mejoría general de los incendios.
Ahora mismo el único que preocupa, Pilar, es el de Fasgar en León, al que los equipos de extinción han dado varias veces por controlado, pero que después se ha reactivado. Así que mucho ojo, mejoría en el de Porto, en Zamora, en los de Galicia y también en el de Ibias, en Asturias.
La OTAN asegura que España gasta ya el 2% de su PIB en defensa.
Pero sin entrar en detalle de en qué partidas. La Alianza Atlántica sí señala que nuestro país ha alcanzado ya el umbral al que se comprometió en el año 2014. Sin embargo, España continúa la cola en gasto militar y muy lejos de las exigencias de su socio principal, que es Estados Unidos.
Y el Papa ha enviado su pésame por la terrible tragedia en un colegio católico de Minneapolis, en Estados Unidos.
Un hombre armado disparó a través de unas ventanas de la iglesia del centro donde los niños estaban sentados. Hay 2 muertos, 2 niños de 8 y 10 años y 17 heridos, la mayoría menores de edad. León 14 ha expresado su cercanía espiritual con las familias.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy debuta España en el Eurobásquet.
En menos de una hora, a las 12, la selección española arranca su defensa del título continental. Pilar Casado.
Y de hecho ya calientan los hombres de Sergio Escariolo sobre el parque del Spiros Caprioni. A las 2 arranca frente a Georgia el 33º Eurobásquet de la historia para la selección española. La última hora no pasa por los nuestros, están en perfecto estado de revista, sino por el jugador del Barça, Toko Sengelia. Acaba de saltar a calentar, le fue diagnosticada una arritmia cardíaca el pasado 8 de agosto por fatiga. Era duda, los últimos dos días había entrenado con contacto y de momento ya está calentando en el parque.
El estreno de España en el Eurobásquet con tiempo de juego a partir de las 2 menos 10. Otra de las citas del día está sobre las dos ruedas con una sexta etapa de la Vuelta a España que ya está en marcha, Quique Iglesias.
Llegamos a la alta montaña, camino de Pal en Andorra, puerto. Categoría de 10 kilómetros, antes habrá que subir la collada de Tosas que casi casi hace frontera con Andorra. El pelotón de momento agrupado desde Olot, 165 kilómetros todavía para la meta, reestrena el maillot rojo Jonas Vingegaard después de la etapa de ayer en Figueras y miramos al cielo, de momento soleado, aunque amenaza tormenta para la tarde en el Principado.
El final de la sexta etapa de la Vuelta después del boletín informativo de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles. Y en fútbol, la noticia es que la UEFA modifica el horario de la final de la Champions. A partir del año que viene, en Budapest 2026, la final se va a jugar a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche. Por cierto, que hoy a partir de las 6, sorteo de la Liga de Campeones con 5 equipos españoles. Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club, que también se podrá seguir en la antena de la cadena COPE.
Gracias, Dani.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este es el terrorífico sonido con el que los vecinos de Urense, pero también los de Castilla y León, han tenido que convivir estas últimas dos semanas. Decimos convivir, pero más bien han tenido que sobrevivir a él y no ha sido nada fácil. En Castilla y León, esta hora, preocupan 6 grandes incendios. En León continúan activos los de Fasgar, Analiares de Sil, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Garaño. Y por otra parte, en Zamora continúa activo el incendio de Porto. En Galicia, después de controlar los que han sido los mayores fuegos de su historia reciente, como el del Arouco, que ha arrasado más de 30.000 hectáreas, ahora es el momento de enfrentarse a los últimos dos focos activos. Estos son los fuegos de A Pobra do Brollón, en Lugo, y el de Avión, en Ourense, aunque la evolución es positiva. Uno de los últimos en controlarse ha sido el de Oímbra y Xinxo de Limia, que ha terminado quemando 17.000 hectáreas. María José es una de las vecinas de Aschás, una localidad afectada por este fuego. Después de las lágrimas de los últimos días, hoy se emocionaba así por otro motivo, la visita de los Reyes.
Para mí es un orgullo que los Reyes vengan a ver Galicia, a ver nuestra tierra. Pues por un lado, antes era muy bonita, toda verde. Ahora le va a dar mucha pena verla quemada. Mucho dolor. Fue una pérdida muy grande que tuvimos. Mucho dolor, me harté de llorar. Ver mi tierra así, mis fincas, la gente que tenía pimientos, que tenía cebollas, gente que tenía vinos, se lo llevó todo.
Pues hasta allí nos vamos para ver cómo se está desarrollando la visita de los Reyes. Compañero de COPE en Ourense, Juan Maceiras, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con aplausos y gritos de Vivan los Reyes, vecinos afectados por las llamas, agradecían la visita de don Felipe y doña Leticia, que los saludaban a las puertas del Centro de Coordinación Forestal de Verín. Este es el momento en el que recibía el público a los Reyes. Conocieron el desarrollo del Centro de Coordinación Forestal de Verín para ver cómo evolucionaban los fuegos, que van mejorando. Los Reyes, que estuvieron, además, con los equipos que desarrollaron su labor ante la grave situación de emergencias. Posteriormente, visitaron una explotación, van a visitar, de hecho, van a salir ahora mismo a visitar una explotación ganadera en Cualedro y hablarán con los afectados. Recordemos que el sector primario sale duramente golpeado de estos fuegos porque son miles de hectáreas calcinadas. Y tras Verín y Cualedro se van a desplazar a Monterrey, a esta localidad, la parroquia de Medeiros, donde van a mantener un encuentro con los vecinos afectados que han mostrado su angustia durante todos estos últimos días. Son tres municipios, Cualedro, Verín, Monterrey, que visitan en uno de los incendios, estamos hablando, más grandes de la historia de Galicia.
Sector primario, Juan, fíjate que es lo que le faltaba, ¿no? Oye, escuchábamos a María José de Aschás, ese orgullo y esa emoción por la visita de los Reyes. Tú que has estado con más vecinos, esto es compartido, ¿no?
Sin duda ninguna. Esta mañana estaba con Antonio, estaba con José, de las zonas además arrasadas, de Oímbra, de Monterrey, que mostraban su alegría por esa visita. O una vecina de Cualedro, Mari Carmen también, que contaba esta mañana los micrófonos de la cadena COPE, estar muy agradecida por el gesto con ellos de los Reyes de España.
Me parece muy bien que vengan a ver todo lo que pasó, que eso ha sido un siniestro total. Estábamos rodeados de fuego por todos los lados, mucha angustia en todo el mundo. Aquí ha ardido una granja con 19.000 gallinas. Pues bueno, desconsolados, porque claro, al que más y al que menos, a todo el mundo le ardió castaños, bueno, robles, de todo. No quedó nada.
Qué barbaridad.
Ardieron casas, ardieron viñedos, ardieron huertas. Siniestro total, decía esta vecina Mari Carmen, que es en lo que se han convertido muchas zonas de Ourense, con los incendios de Chandrexa, de Laruco, el más grande de la historia de Galicia, de Oímbra, también de Carballeda de Avia, donde los Reyes están viendo una imagen de la Galicia verde, hoy devastada y desolada, entre la angustia de esta población. Una tragedia, la de agosto de 2025, que seguro que nunca olvidarán.
Oye, ¿el rey ha hablado ya? ¿Ha lanzado algún mensaje, si lo ha hecho?
Pues ahora mismo, acaba de hablar, acaba de agradecer a todos los miembros y cuerpos del Servicio de Emergencias por la labor que estuvieron desarrollando. Ha saludado uno a uno tanto el rey como la reina, don Felipe y doña Leticia, acompañados del presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Primero el rey, después la reina, han tenido palabras de cariño hacia todos los miembros de Emergencias, que vieron cómo durante todos estos días tuvieron que trabajar sin parar para intentar evitar que se ardieran más casas y que todo quedara más arrasado. Palabras de cariño, palabras de apoyo y palabras muy cercanas de los Reyes de España a todos los miembros de los cuerpos de emergencia que han trabajado sin parar durante estos días en Galicia y en la provincia de Orense.
Gracias, Juan.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao. Mañana se van a desplazar los Reyes a Extremadura, en donde estarán en las localidades de Rebollar, en el Valle del Jerte, en Cabeza Vellosa y en Hervás, para continuar con sus visitas a las principales zonas afectadas por los incendios. Y para incendios, el que hay en materia de política internacional, con Donald Trump y Estados Unidos en el centro prácticamente de todos ellos. Ayer el Departamento de Interior de Estados Unidos mostraba el primer mapa de la Marina desplegándose en aguas del Caribe, unos 6.000 soldados y 3 buques de la Armada. El presidente de Estados Unidos considera que la lucha contra el narcotráfico tiene a Colombia y sobre todo a Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro como principales protagonistas. Maduro ha decidido movilizar al ejército, a armar a la población civil y ha respondido en su línea.
Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó.
Pero eso no es Maduro, uno de los líderes del denominado cártel narcoterrorista de los Soles. El mediodía COPE hemos hablado con el exalcalde de Caracas, con Antonio Ledezma.
Ese cártel de los Soles está integrado por militares que están bajo el mando de Nicolás Maduro, a quien a su vez señalan como el cabecilla de ese cártel de los Soles. Además de las vinculaciones que tienen con grupos o cárteles del narcotráfico de México, de Colombia, y con bandas transnacionales como la banda terrorista del Tren de Aragua.
La oposición venezolana lo tiene claro. Frente a las acusaciones de Maduro de injerencias, aseguran que las injerencias son otras.
Que si alguien ha pisoteado la soberanía de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha permitido la presencia de agentes cubanos desde hace muchos años en el territorio de Venezuela, que le ha abierto la frontera del país a los grupos relacionados con Hezbollah o con Al-Qaeda.
ante esta realidad política y social que son los efectos de la droga realmente devastadores en Estados Unidos, de verdad. Trump ha enviado a esos buques de la Armada. David Alandete, Washington, muy buenos días, casi madrugadas para ti.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, cuéntanos, ¿esto de los buques es serio? ¿Es una medida disuasoria? ¿Qué hay detrás?
Pues sí, sí es serio, Pilar, porque son 4.500 militares de Estados Unidos ya en el Caribe, que se dice pronto. Y la llegada del crucero de misiles Lake Erie y de un submarino nuclear Newport News. O sea, es realmente un despliegue como no se ha visto en el Caribe nunca. Punto. Yeah. Esto quiere dejar claro a Nicolás Maduro que Washington y Donald Trump van en serio. Más que Donald Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, que ya sabes que es un gran crítico de la dictadura venezolana. Y desde luego, el objetivo declarado no es invadir Venezuela, es destruir del todo las rutas de la cocaína que el cártel de los soles, es decir, el cártel de Maduro, envía a Estados Unidos y a España por medio del Caribe. Eso es.
¿Pero tú esto crees que es posible?
Lo que quieren hacer es cortar las rutas, porque este tipo de rutas de cocaína van hacia pequeñas islas que están ya colaborando y de ahí se envían a Miami, se envían por medio del Atlántico hacia España, hacia Galicia y demás. Uh-huh. Y lo que quieren es cortarle el líquido, el dinero líquido que le llega a Maduro. Es que hace dos semanas, Pilar, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que se habían incautado de 7 toneladas de cocaína que eran propiedad personal de Maduro. O sea que imagínate de dónde le viene el dinero a Maduro y a sus socios, ¿eh?
Es una barbaridad. Oye, David, hoy también hemos conocido que Estados Unidos ha excluido a España de esa alianza militar contra el narco en Venezuela. ¿Y aquí qué está pasando?
Pues en realidad lo que está pasando es que se está formando una coalición para detener el narcotráfico, ¿eh? El narcotráfico, que no hacer la oposición a la dictadura de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que se quiere cortar es este tráfico de cocaína. Y de momento, según hemos podido saber, en COPE están uniéndose en conversaciones en el Departamento de Estado, México, Canadá, pero es que también Francia, Italia y Reino Unido. ¿Dónde está España? ¿Por qué España queda al margen? Bueno, la explicación está en las tensiones del gobierno de Pedro Sánchez. Acuérdate, Pilar, aquello de no comprar ahora de repente los cazas F-35 que se habían comprometido a comprar y la cercanía percibida del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Huawei, a la empresa china. En Estados Unidos molestan esos lazos y que además se haya dado a una empresa de la dictadura china un contrato para almacenar secretos judicializados. Ese es el verdadero problema.
Igual habría que explicar que Estados Unidos no es Trump como España no es Sánchez, ¿no?
Exactamente.
David, muchísimas gracias. Un beso muy grande.
Gracias a ti. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último, ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Buenas
Llama
tardes.
91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Buenas
Ahora
tardes, Israel. ¿Qué tal?
Por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Kosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Decía yo al inicio del programa que algo está pasando que nos hace intuir tambores de tensión geopolítica, ¿no? Y vamos a seguir hablando de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, pero que no por eso nos deja de afectar. Sobre todo en este caso. Esta madrugada, un ataque masivo con misiles y drones rusos en Kiev ha dejado al menos 12 personas muertas, entre ellas 3 menores. Los heridos rondan medio centenar y la mayoría han sido hospitalizados. La particularidad de esta nueva agresión es que, además de las viviendas, los edificios que han sido dañados, también se ha visto afectada por primera vez la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana. Aunque han asegurado que el personal está a salvo, se interpreta con un golpe sobre la mesa por parte de quién iba a ser, de Putin. Para conocer la última hora de las reacciones de los representantes de la Unión Europea, saludamos ya a la corresponsal de COPE en Bruselas, Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Europa se ha visto directamente interpelada por este nuevo ataque. ¿Cuáles son las reacciones?
Sí, desde Bruselas consideran que se trata de un ataque deliberado contra la Unión Europea y piden a Rusia que cese la violencia y se siente a negociar la paz. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha informado hace pocos minutos de una conversación que ha tenido con los representantes comunitarios en Kiev. Como comentabas, no hay heridos en el equipo europeo que trabaja en la capital ucraniana, pero sí ha resultado dañado el edificio por la onda expansiva de los misiles. Fuentes de la Comisión Europea han asegurado que la representación europea sigue operativa y que va a mantener su presencia en Kiev.
Oye, ¿y la respuesta de la Unión Europea entonces es sentarse a negociar la paz?
Bueno, como ya había anunciado la Comisión, se está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Es la herramienta estrella que está teniendo Bruselas, lastrar la economía rusa para que deje de financiar la guerra contra Ucrania. Está previsto que se presente a principios de septiembre, así que en las próximas semanas. Y además, desde mañana, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Copenhague y allí estudiarán las posibilidades que tienen para usar los activos económicos rusos que Bruselas tiene congelados y con los que espera poder seguir ayudando a Ucrania.
Gracias, Olga. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo no sé si la respuesta es sentarse a negociar la paz, pero Europa, y es una noticia de última hora, vende más de lo que compra Moscú por primera vez en la historia. Los 27 han logrado un saldo comercial positivo de 500 millones con la potencia soviética, una situación sin precedentes. Está contando en estos momentos el diario El Mundo. Justo antes de la invasión de Ucrania, el resultado era negativo en más de 43.000 millones de euros. En fin, este último ataque a Kiev, pero también a Europa, llega en un momento en el que Alemania ha aprobado recuperar el servicio militar para reclutar a miles de soldados. Concretamente, se estiman que necesitan unos 80.000 soldados y los necesitan para llegar a la cifra de 260.000, que son los que consideran que serían suficientes para hacer frente a un ataque de Rusia precisamente. Hasta Alemania nos vamos, corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos pensando ya en la mili, pero la principal diferencia es que este reclutamiento en Alemania es voluntario, por lo menos de momento, ¿no?
Sí, de momento. Hay una parte que es obligatoria, que es que todos los reservistas, todos los que han pasado por el ejército desde 2008 hasta hoy y todos los mayores de edad al cumplir los 18 años, los chicos que terminan el colegio, el instituto, están obligados a cumplimentar un registro. Ahí se declaran aptos o no, disponibles o no, si tienen otras personas a su cargo o no. Y bueno, hay una serie de condiciones físicas, requisitos médicos que quedan ya registrados. Este formulario ya se ha repartido al final de curso pasado a los chicos y de ahí es de donde se espera poder hacer el reclutamiento voluntario, pero el proyecto de ley que ya está en marcha establece que con una sola ordenanza, es decir, rango menor que un decreto, el reclutamiento sobre esos mismos registros se convertirá en obligatorio. Si el reclutamiento voluntario, por ejemplo, no resulta suficiente para cubrir ese objetivo a corto o medio plazo que mencionabas, se pasará al reclutamiento obligatorio, de forma que estamos a medio paso ya del servicio militar obligatorio.
No, desde luego, oye, ¿y la gente qué dice?
Bueno, pues ni siquiera ha habido demasiado debate político. Es que llevamos ya desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hablando de esta necesidad de reforzar el ejército. Solo el partido ecopacifista, Los Verdes, se ha quejado, pero bueno, es muy minoritario. Y entre la población más joven, que al fin y al cabo es la que, bueno, a la que más le afecta, ¿no?, ese reclutamiento obligatorio si se produce. Pues es que los hechos hablan muy claros. Está habiendo ya un aumento significativo del reclutamiento voluntario desde el inicio de la invasión de Ucrania. En 2023 hubo 43.200 solicitudes. En 2024 aumentaron a 51.200 y este año se prevé otro aumento también, aunque no está disponible la cifra. Estamos hablando de un aumento anual de reclutas voluntarios del 19%, entre las chicas del 14%, 8.200 el año pasado lo solicitaron. Es decir, que se está viviendo con relativa normalidad.
¿Pero tú crees que esto es porque hay un miedo real en la calle ante un posible conflicto militar con Rusia?
Vamos a ver, aquí Ucrania está bastante más cerca, Alemania da al Báltico, donde se están viendo ataques híbridos casi todas las semanas. Hoy mismo han despegado aviones de la OTAN en busca de submarinos rusos que se sabe que han partido de puerto y que podrían estar en torno a embarcaciones en el Golfo de Noruega. Yeah. Esto es el día a día. Y si preguntas a la población, pues por ejemplo las encuestas del Servicio Federal de Estadística, que es bastante fiable, te dicen que el 64% de los alemanes cree que Rusia atacará en los próximos años a más países europeos y el 62% cree que Alemania se va a ver directamente involucrada en la guerra.
Con esos datos yo entiendo que no hace falta convencer a los jóvenes para que hagan la mili.
Bueno, se les perciben la situación de amenaza y además el ministro de Defensa, Boris Pistorius, está haciendo que la Bundeswehr, que el ejército alemán sea un empleador muy atractivo, con buenos salarios, con buenas condiciones, con buena proyección profesional. El reclutamiento voluntario permite elegir libremente en qué rama del ejército, casi en qué punto geográfico se hace el servicio, y si es obligatorio hay menos dónde elegir, claro. Pero se está haciendo que haya una carrera profesional interesante en el ejército.
Fíjate lo que están cambiando las cosas. Gracias, Rosalía. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y fíjate tú qué coincidencia, que hoy mismo allí en Alemania está nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué hace allí? Bueno, pues está manteniendo una reunión con el ministro de Defensa alemán. Quién sabe, lo mismo, estamos más cerca a la vuelta de la mili que nunca, y esto lo digo por España, porque como sabes, desde el año 2001 desapareció el servicio militar obligatorio en nuestro país. El debate sobre su vuelta ha surgido alguna que otra vez, aunque no muy intenso. Ahora bien, para conocer qué opina la gente en la calle, pues hemos salido a preguntarles por la vuelta de la mili, y esto es lo que nos han dicho.
No estoy de acuerdo. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser la gente que se forma para ejercer esa función, y no estoy de acuerdo con que chicos de 18 o 20 años de golpe sean obligados a portar armas cuando a lo mejor son pacifistas.
A los que están estudiando a lo mejor les puede joder, pero que viene bien un poco para salir del nido y como ver una realidad diferente que te haga reflexionar. ¿Te gusta o no te gusta?
Yo la he hecho. Y es la pérdida de tiempo más tonta que ha hecho.
Hombre, en principio me parece mal. Antiguamente les partía un poco todo el tema de los estudios, de la universidad y demás. Y por otra parte entiendo que tal y como se está poniendo el tema bélico en Europa, pues a lo mejor es que puede resultar necesario.
No me parecería bien. Me parece bien que haya un ejército profesional, que le paguen a la gente que quiera estar en el ejército, que le paguen por ello.
Yo creo que todas las cosas tal y como están muy bien. Tenemos un servicio, un ejército profesional bastante cualificado. A lo mejor lo que hay que hacer es aumentar las plazas.
Bueno, pues parece que la gente se muestra reacia, que tú te muestras reacio así en general, aunque habría que ver qué ocurriría si viésemos las orejas al lobo, con Rusia a las puertas amenazando nuestra seguridad, o amenazándola más de lo que ya lo está haciendo, o quizá que nos viniera esa amenaza por el sur, Ángela Sánchez.
Es verdad, Pilar, lo que pasa es que hay que dejar claro que el gobierno aquí en España ha negado tajantemente que vaya a volver la mili a nuestro país, y teniendo en cuenta los socios que tiene Pedro Sánchez, que es un horror cada vez que hay que abordar el tema del aumento del gasto en defensa, no me quiero imaginar abrir el melón de que vuelva la mili, vamos.
Bueno, si a mí me dicen hace 5 años... que la ecoverde antinuclear antibelicista Alemania iba a tener, según nos ha contado Rosalía hace
también
unos instantes, al 60% de los jóvenes a favor y poniéndose ellos como voluntarios para hacer la mili.
O sea, es que los alemanes
yo
son
digo
muy prácticos.
Que te has vuelto loca. Bueno, no sé si son muy prácticos. Pues, ven la oreja lobo, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Seguimos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias y estas son las noticias que tienes que conocer hasta ahora.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Rusia niega que haya atacado infraestructuras críticas de la Unión Europea en Kiev.
Es la última hora sobre los bombardeos de misiles y drones que el ejército ruso ha lanzado contra la capital de Ucrania durante la pasada madrugada. El resultado son 15 muertos, 4 de ellos niños. Sin embargo, Bruselas anuncia más sanciones contra Moscú.
Aquí en España seguimos a vueltas con la gestión de los incendios.
Hoy es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que se ha visto obligado a comparecer en el Senado por ello. Y lo primero que ha hecho es culpar al PP de esta citación. Patricia Rossetti.
Hola, buenas tardes. Así ha empezado su comparecencia Grande Marlaska, cargando contra el PP, a quien acusa de utilizar el Senado de forma partidista para tapar su mala gestión en los incendios. Una estrategia que califica de acoso y derribo al gobierno de Pedro Sánchez.
Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas.
Tras decir por activa y por pasiva que la gestión de los incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas, Marlaska ha elogiado el trabajo de las fuerzas de seguridad y ha enumerado y detallado toda la colaboración del Estado y de la Unión Europea en la lucha contra el fuego. Y al igual que hizo ayer la vicepresidenta tercera, Marlaska se ha referido a la necesidad de un pacto de Estado ante esta situación compleja, cambiante y peligrosa. Los españoles, dicen, necesitan propuestas de mejora y trabajo conjunto y no medidas como pulseras telemáticas para controlar a los pirómanos, en crítica a la propuesta de Feijóo.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Entretanto, a esta hora prosigue la visita de los Reyes a varios puntos de la provincia de Ourense, la más castigada por los fuegos de este mes de agosto. En Verín, los vecinos les han recibido con aplausos.
En la provincia de Ourense se han quemado más de 90.000 hectáreas. Don Felipe y doña Leticia, que ayer estuvieron con vecinos y brigadistas en Zamora y León, viajarán mañana a Extremadura para conocer de primera mano esta tragedia ambiental. En general, la situación, hay que decir que ha mejorado, aunque hay algunos fuegos que siguen preocupando, como el de Fasgar en la provincia de León. Se espera que la bajada notable de las temperaturas y las lluvias que están cayendo ya ayuden a su control definitivo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué estabas haciendo tú el 28 de abril a las 12:33 de la mañana?
Estamos estupefactos todos porque se ha ido la luz, pero es que estamos recibiendo noticias de todas las emisoras que nos están diciendo exactamente lo
mira,
mismo.
Tengo aquí un mensaje. ¿Qué pasa con la luz? Nadie tiene en Sevilla ni fuera de Sevilla. Huelva, Cádiz, Mairena del Aljarafe, Reina Mercedes, en casa. Madre mía, qué miedo.
No, está pasando también. Mira, Valladolid, Zaragoza, que en Lisboa tampoco hay luz ahora
¿qué
mismo.
¿Qué dices?
En Lisboa no hay luz.
Madre
España
mía.
Y Portugal, o sea que madre es toda mía. La península ibérica ahora mismo sin luz.
Pues así nos enteramos en COPE de que España estaba a oscuras y así te lo contamos hace hoy exactamente 4 meses ya.
Pues sí, porque hoy se cumplen, Pilar, 4 meses de ese gran apagón que afectó a la península ibérica, también como escuchábamos a Portugal, y en el que la radio era una de las pocas cosas que podíamos utilizar porque tampoco teníamos teléfono ni teníamos internet.
4 meses pueden dar para mucho. No ha sido el caso de la investigación independiente que Pedro Sánchez se comprometió a iniciar una vez se resolvió el problema.
El Gobierno de España ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que contará con la aportación de otros organismos hasta que tengamos los resultados de estos análisis. ¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema?
Ya decía Bonaparte, si quieres que algo nos investigue, monta una comisión. En fin, ¿qué pasó en esos 5 segundos? Es la pregunta que sigue sin respuesta 4 meses después, así que vamos a repasar qué sabemos a 28 de agosto. Angela.
Pues mira, Pilar, empiezo por el informe del gobierno, lo presentó el 17 de junio. La principal conclusión es que ese cero eléctrico se produjo por un problema de sobretensión, cuyo origen se debe a varias fases. Para empezar, los días previos se habían registrado alteraciones en esa tensión y esa mañana del día 28 esas variaciones empezaron a ser mayores. Entre las 12 y las 12 y media, justo antes de quedarnos a oscuras, las oscilaciones de tensión fueron mucho más intensas, pero se consiguió reconducir la situación. Fue a las 12 y 32 minutos cuando pegó un subidón, se desconectaron varias provincias, Granada, Badajoz, Segovia, Sevilla, Cáceres, y unos segundos después el colapso. La subida de tensión es tal que se desconecta toda la península y se produce eso que llaman el cero eléctrico, que ya sabes que duró en algunas zonas hasta bien entrada la noche.
Hasta aquí las explicaciones del gobierno. Luego está la versión de Red Eléctrica, que tampoco es independiente por dos motivos. Por un lado, el Estado es el accionista mayoritario de la compañía, controla el 20% a través de la SEPI, y dos, su presidenta, Beatriz Corredor, fue puesta directamente por Pedro Sánchez, es nombrada por el Consejo de Ministros.
Para entendernos, Pilar, Red Eléctrica es la columna vertebral del sistema eléctrico en España, no lo digo yo, lo dice su propia página web. Otras empresas son las que te venden, por decirlo así, la luz que tú contratas y que circula por esa columna vertebral y llega hasta tu casa. Bueno, la responsable también de que llegue en buenas condiciones. Así que un fallo generalizado como el del 28 de abril, Red Eléctrica tiene algún tipo de implicación. Pero Red Eléctrica se ha limitado a sumarse a esas explicaciones que da el gobierno y a cargar, como no, contra las grandes eléctricas. Estas que dicen pues que ellas no han identificado fallos en sus instalaciones y que las desconexiones fueron automáticas. Ellas no pudieron hacer nada. Creen que el fallo está en ese control de la tensión que tiene que hacer Red Eléctrica. Una versión, por cierto, que comparten también las instituciones europeas.
Bueno, conclusión. 4 meses después del apagón no sabemos qué provocó el fallo ni tampoco quién. Y esto es importante porque nadie se hace cargo de posibles indemnizaciones que serán millonarias.
Pero es que además, Pilar, este lío ha reabierto también el debate sobre el fin de las centrales nucleares, que ha sido la apuesta, ya sabes, del gobierno. Esos días previos se dejó a las renovables tener más peso en esa programación eléctrica que evidentemente falló. Tanto es así que después de eso el gobierno se ha abierto a alargar la vida de las nucleares.
Importante debate, están en juego muchas cosas, entre ellas evitar pérdidas millonarias como las que se produjeron el día del apagón.
Lo podemos catalogar de desastre: transporte, comercio, la industria, prácticamente todos los servicios, ¿no?
Se va todo de repente, al principio piensas que es una avería normal, bastante dinero.
6.000, 7.000 euros. Nosotros en un taller que nos dedicamos al mecanizado, en el momento que se va la luz, pues claro, las máquinas se apagan.
Pues sobre todo esto vamos a hablar con el profesor Rafael Pampillón. Él es catedrático de Economía en la IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, primera pregunta, ¿qué consecuencia tiene paralizar prácticamente un día entero la industria de un país como España?
Bueno, tiene un coste muy alto. Tiene un coste, primero, contable, que son 1.600 millones, que representa el 1,3% del PIB de un mes. O sea que es para la refrigeración del país es un problema. Los altos hornos, por ejemplo, que ha habido que interrumpirlos, o la producción de vidrio o el refino, reiniciar todo eso pues cuesta muchísimo dinero. Y luego pues todo lo que es a la gente, que le paren el ferrocarril, que le paren el metro, que vas a llevar yo qué sé, cualquier cosa a algún sitio, o a recoger a los niños al colegio, y te encuentras con una especie de atasco monumental porque los semáforos no funcionan. O sea que los supermercados, la cadena del frío, las carnes, los congelados, todo eso cuesta dinero. Y ya. Luego, pues ya digo, el malestar de los ciudadanos, que también tiene un coste.
Hablamos de esas pérdidas, profesor, puramente económicas, pero esto también lastra y muchísimo la imagen de España, ¿no? Sobre todo ante inversores extranjeros.
Sí, claro, pues un país que efectivamente tiene un apagón, pues no incita a que vengan los extranjeros a invertir, porque lógicamente las empresas necesitan de la energía eléctrica.
Ya. Oiga, y profesor, entre las empresas españolas hay dudas sobre la viabilidad de un sistema que deje fuera la energía nuclear. ¿Usted qué opina de esto? ¿Tiene que dejarse fuera la energía nuclear?
A mí me parece que no, porque la nuclear ofrece una energía constante, una energía estable, una energía que evita los apagones, porque aportan inercia, aportan pues unas turbinas y unos alternadores inmensos que ayudan a mantener la red en equilibrio. La energía nuclear supone el 20%, que es un suelo muy importante para la producción de energía eléctrica española. El problema es que los incentivos que tienen las empresas eléctricas son distorsionadores, porque lo que se trata es de que se cierren, y entonces hay un calendario de cierre de energías nucleares, y en ese calendario, que va pues de hasta el 2027 al 2035, pues ese calendario es a través de impuestos y a través de sobre todo fiscalidad, que es muy grave para las energías nucleares. Entonces, lo que hacen las empresas eléctricas es pedirle al gobierno que reduzcan esa fiscalidad, que solo la tienen las nucleares. Y entonces países como Francia o Finlandia, que están a favor, pues incentivan la energía nuclear. Nosotros, que estamos en contra, vamos, el gobierno que está en contra, pues lo que hace es mantener esas trabas a que siga produciéndose en España la energía nuclear.
Hasta Alemania, que ha cambiado la Constitución para volver a tener centrales nucleares. Rafael Papillón, catedrático de Economía en el IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias por haber atendido Mediodía COPE. Gracias, profesor.
Gracias, Pilar. Buenos días.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues pasan 11 minutos de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias. Ahora mismo son las 6:30 en Minneapolis, la ciudad despierta a esta hora. Minneapolis, Estados Unidos. La ciudad despierta a esta hora con las banderas a media asta después del tiroteo que ocurrió ayer en la iglesia del Colegio de la Anunciación en el estado de Minnesota. Durante toda la noche se ha celebrado una vigilia frente al colegio. Cientos de vecinos y familias han pasado la noche rezando con velas, con flores, con fotografías de las dos víctimas mortales, dos niños de 8 y de 10 años. Ambos murieron en el acto cuando un joven de 23 años llamado Robin Wetzman disparó durante la misa de inicio de curso ayer por la mañana. Era antiguo alumno del cole y se quitó la vida antes de que llegara la policía. El ataque también dejó 17 heridos, la mayoría de ellos niños, 7 de ellos permanecen en estado crítico.
Fue aterrador. Nos escondimos en el gimnasio, bloqueamos las puertas para asegurarnos de que no pasaba. Un amigo mío fue alcanzado por la espalda. Estaba muy asustado.
Uno de los niños es la voz de uno de los niños que estaba en la iglesia durante el tiroteo y que también tiene 10 años. El atacante, Wetzman, llegó al colegio armado con un rifle de asalto, una escopeta y una pistola de 9 milímetros, todo adquirido legalmente. La ciudad entera sigue en shock, tratando de asimilar lo sucedido y elevando sus oraciones.
It is going to be beyond difficult for all of us to wake up tomorrow.
Es el mensaje de una de las profesoras del colegio durante la vigilia. Decía que sabía lo difícil que iba a ser empezar el curso en estas circunstancias, pero que es una oportunidad para estar unidos, para ayudarse y para acompañarse los unos a los otros. Durante la vigilia, que se ha celebrado toda la noche, había además dos cruces de madera para que la gente pudiera escribir en ellas sus oraciones y sus peticiones, pero en cada una de ellas había un espacio en blanco que decía: este espacio está reservado para el pequeño de 8 años y en la otra, reservado para el pequeño de 10 años. Efectivamente, estamos contándote la última hora del tiroteo de Minneapolis. Ayer un joven disparó en la iglesia de una escuela católica, dejando dos niños fallecidos y 17 heridos. Y como te decía, la ciudad ha celebrado una vigilia esta misma noche. ¿Qué sabemos del atacante, Victoria Montaner? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Wetzman era un joven de 23 años que vivía muy cerca del colegio, a menos de 2 kilómetros. Excompañeros suyos de instituto lo describen como una persona muy aislada y obsesionada con ideas extremistas. Era una persona transgénero, se identificaba como mujer y por eso cambió su nombre de Robert a Robin hace unos años. Pasaba largas horas en foros online donde se promovían discursos de odio y estaba obsesionado con los tiroteos masivos. La policía de Minneapolis ha confirmado que actuó solo y que había planificado el ataque con semanas de antelación.
Además, en su habitación los agentes encontraron, dime si esto es así, croquis del colegio, anotaciones con los horarios de las misas, cuadernos escritos en ruso con mensajes de odio y páginas repletas de garabatos y escritos sin sentido.
Sí, justo también mensajes violentos publicados horas antes en sus redes sociales.
This message brought to you by BlackRock and ExxonMobil, sponsored by Pabst Blue Ribbon, Brandon Herrera for president.
Las autoridades estaban revisando una serie de vídeos que él subía a YouTube y que ya han sido borrados a petición de la policía. En uno de ellos se podía ver ese arsenal en el que él mismo había escrito a mano distintos mensajes. En una pistola ponía: "Esta es para los niños". Y en otra: "¿Dónde está vuestro Dios?". Bueno, antes de ir al colegio dejó también un manifiesto, un mensaje dirigido a sus padres y a sus hermanos, en el que les pedía perdón por lo que estaba a punto de hacer.
El Colegio de la Anunciación en Minneapolis, donde ocurrió este tiroteo, es una de las más de 5.900 escuelas católicas que existen en Estados Unidos, con 1.6 millones de alumnos, según el último informe de la Asociación Nacional de Educación Católica. La tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas religiosas y el fácil acceso a las armas de asalto en el país, porque no es la primera vez que un templo o un colegio religioso sufre un ataque armado en Estados Unidos. Atento. Marzo del 2023, Nashville.
Un exalumno mató a 3 niños y 3 adultos en la Covenant School.
Diciembre de 2024, Wisconsin.
Una joven de 15 años abrió fuego en la Abundant Life Christian School, 2 muertos y 6 heridos.
Diciembre del 2024, California.
En la Feather River School, un hombre armado con un arma de fuego casera hirió gravemente a 2 niños antes de suicidarse.
Junio de 2022, Alabama.
En la Iglesia Episcopal San Stephen's, un hombre mató a 3 feligreses mayores durante una reunión comunitaria.
Mayo de 2022, California.
En la Iglesia Presbiteriana, un ataque con motivación racial dejó 1 muerto y 5 heridos.
Y podríamos seguir así toda la tarde, porque las cifras son alarmantes. Fíjate, entre 2018 y 2023 se registraron más de 900 ataques contra iglesias y otros templos religiosos en Estados Unidos. Solo en 2023 se documentaron 436 incidentes, el doble que el año anterior. Gracias, Vic.
Gracias a ti, Pilar.
Pues te dejamos ya con España en el Eurobásquet y el equipo de tiempo de juego. Te recuerdo que hoy España se estrena y que tenemos los ojos y las esperanzas puestas en que la actual campeona de Europa pueda volver a serlo. Hasta mañana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Coosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Coosur. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Coosur. Un extra de sur en tu vida.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés.